tal? Bienvenidos todos a Función Estelar, el podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con la industria del cine, películas y series. El día de hoy me acompañan, como siempre, mis amigos Emilio Ruedas. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Diego? Muy bien, gracias. Aquí andamos al 100.
Qué bueno, me da gusto. Y mi amigo Adrián Vega. ¿Qué tal, Adrián?
¿Qué tal? Igual, yo al 100, como Emilio. Al 200, más bien.
Excelente. Pues estamos... nos encontramos...
Para ir mejor.
Sí, la neta, no. Nos encontramos esta noche, noche fresca. Está lloviendo, noche de sábado.
Al menos acá en Monterrey.
Sí, exacto. Yo lo que iba a decir, al menos acá en Monterrey. No sé, ¿qué tal Guadalajara, Emilio, por allá?
No, hombre, nos asamos acá.
Neta.
No. Se asan a 30 grados.
No, la verdad es que el clima del día de hoy ha estado muy agradable. Ha estado fresco y ahorita, bueno, está lloviendo, pero es una lluvia muy, muy ligera. Y bueno, pues se prestó la noche de manera perfecta, ¿no? Pues para hablar de esta película. Hoy traemos...
Es clima para ver películas y hablar de películas.
Exactamente. Sí. ¿Verdad? Y bueno, pues agradeciendo también a todos los que nos escuchan, que nos siguen, que pues por ahí nos echan porras, ¿no? Con este podcast. La verdad es que, pues de lo que va de este 2021 y que desde que retomamos, pues consideramos que vamos bien, ¿no? Consideramos que ahí estamos tratando de variar el contenido. Si tienen alguna sugerencia que quisieran hacer, alguna película que les gustaría que habláramos, que comentáramos, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Y pues bueno, el día de hoy, esta noche, pues me gustaría hablar, comentar, ¿no? con ustedes, amigos, sobre una película pues que ha trascendido, ¿no? A través de los años, cultura pop, 100%. Por ahí ya la habíamos comentado en algún episodio especial. Y pues ahora quisimos dedicarle su episodio porque pues es una película que lo merece, ¿no? Que ha trascendido y que pues ha dado lugar a otras películas por ahí que se han inspirado, unas pues buenas, otras no tan buenas. Pero bueno, hoy hablamos de The Terminator, una película del año de 1984, dirigida y escrita por James Cameron en colaboración con la escritora, Gail Earnhardt, que también es productora de las películas de James Cameron. Antes de iniciar y preguntarles qué opinan de esta película, me gustaría decir brevemente, esta es una película que es de, ¿cómo podríamos decirlo? En aquel entonces, en 1984, era una película indie, de bajo presupuesto. Fue una película que fue rechazada por varias casas productoras y que, bueno, por ahí una casa productora que nadie conocía, llamada Orion, dijo, ¿sabes qué? Échame para acá la película, yo la voy a producir. Y no tengo exactamente el costo estimado, pero es una película de verdad demasiado bajo presupuesto para lo que se hizo. Que si bien pensaría yo que a lo mejor se hizo con más, ¿no? En este episodio solamente estaremos hablando de la 1 y a futuro tendremos un episodio hablando de la 2. Entonces, bueno, así también brevemente la primicia de Terminator. Es una película que trata de viajes en el tiempo, donde como tal una tecnología, si pudiéramos decirlo así, llamada Skynet, manda a un cyborg, a un robot asesino, para destruir al líder de la resistencia humana. Bueno, paréntesis, a la madre del líder de la resistencia humana, que va a llevar la guerra contra las máquinas, ¿no? Por ahí vemos también que mandan a este soldado que va a defender a la madre de John Connor. Bueno, esta película pues obviamente ya a lo mejor conocida por muchos, pero esa es la primicia como tal. Pero bueno, comencemos. A mí me gustaría comenzar primero con Emilio, porque es una película que él no había visto y que yo ya le había dicho que viera, la verdad. Entonces, a ver, Emilio, cuéntanos, ¿qué te pareció The Terminator? Por cierto, vamos a estar hablando con spoilers, así que si no la han visto, véanla, es totalmente recomendable, no es muy larga y pues bueno, es una película que sinceramente, al menos para mí, cumple, ¿no? con lo que tiene que ofrecer. Así que Emilio, te cedo la palabra.
Gracias, Diego. Pues mira, no me vayas a odiar, porque yo sé que no te creas.
No, hombre, güey, ya estaba, ya iba a terminar el... ¿Mande, Adrián?
Hasta la vista, baby.
Ya iba a terminar el podcast, güey. Chingado. No, es que es una película muy especial para mí. A mí en lo personal me gusta mucho.
Sí, sí. Recuerdo que hablamos de esta película en nuestro especial de top de películas de terror. Y sí. Cada quien ahí dio su top. Diego fue, creo que el top 1, o no me acuerdo cuál. Así es. Cuál la pusiste.
Así sí, que, top 1.
Sí. Hey. Yo nunca la había visto, la verdad. De hecho, caso curioso, creo que he visto todas las de Terminator, si no es que casi todas, menos esta, la primera, que no sé por qué.
No puede ser. Oigan, amigos, cuando yo me enteré de eso, dije, no puede ser. me dolió.
Sí. Mira, sinceramente no soy fan de esta saga.
Claro.
Creo que la primer película que yo recuerde haber visto de esta saga fue la 3, que como muchos sabemos, creo que es la peor. Y la veía, creo que cuando la pasaban en la tele, en Canal 5, no recuerdo dónde la pasaban. Y la verdad se me hacía muy, muy boba.
No, esas eran de Canal 7.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo me acuerdo. Sí, yo vivía viendo Terminator 2, el día del juicio.
Bueno.
Yo tengo recuerdos que era del 5, güey. Pero bueno.
Sí, yo también recuerdo que era de Canal 5.
Telemarco Televisa y le pregunto.
sí, entonces, no, mira, no soy fan, la verdad, de las películas de Terminator.
Claro.
No sabía qué esperar de esta primer película. La verdad, me imaginaba que iba a ser igual que todas las otras. Y en teoría, sí es igual que las demás, pero creo que esta me gustó mucho más que cualquiera de las otras. Porque,
¿neta? ¿Más que la 2?
Sí, sí, más que, wow, más que la 2.
Esa era la respuesta que quería escuchar. Neta. Es
que no ha visto la 2 hace poco.
No. Sí, que mira. No. Es que...
Cuando hablemos de la 2 va a cambiar de opinión, Emilio, estoy seguro.
Tengo que comentar que hace mucho que no veo la 2, o en general. La última que vi fue la que salió en el cine, que de hecho tuvimos un episodio, creo que era
Dark Fate. Hace poco volví a escuchar ese episodio, hijo de su, güey, esa película cómo me dolió, sí, de verdad.
La odiamos, esa película.
Neta.
Muy
neta.
Mediocre, la verdad. Entonces, no recuerdo muy bien de la 2, pero según yo recuerdo, la 2 está como más enfocada a la acción, y esta primera está más enfocada como... sí tiene un poco de acción, pero se centra más como en el terror, ¿no? Que,
totalmente.
Que vemos a una Sarah Connor, que de hecho sí me sorprendió un poco, como más victimizada y no tanto como la soldado,
guerrillera, ¿no?
Que conocemos, una mujer acá muy, pues, profesional, muy, muy badass. Entonces estuvo interesante ver este rol de ella la primera vez. Y pues sí, definitivamente creo que ha ganado su lugar en la historia de personajes del cine, así como Ripley de Aliens, que ahorita hablaré un poco de esa película. Sí, entonces, claro. Sí, me gustó mucho cómo se maneja el terror, porque yo soy un fan de las películas de terror. Entonces, por eso más que nada me gustó mucho esta primera entrega. El hecho de, Emilio, que el Terminator es como un robot asesino. Incluso lo asimilé, exacto, un poco con Michael Myers de Halloween. Como,
totalmente. Como, y para que te interrumpa.
Jamie Lee Curtis, se me olvidó el personaje.
Sí. De hecho, ¿sabes qué? Bueno, fue algo que yo comenté, que les dije en ese episodio. Y les dije, es que es una película que tiene toda la fórmula de terror.
De hecho, sí.
Y lamentablemente no está catalogada como película de terror.
No,
la ponen como un sci-fi de acción.
Ajá, sí.
¿Verdad? Quisiera hacer un pequeño paréntesis. Adrián, ¿tú qué opinas de esto? ¿Sí consideras que es una película de terror?
Pues sí, yo creo que podría ser catalogada como un sci-fi de terror.
Sí,
totalmente. La de acción no es.
No, acción no es. No. Sí.
Pero siento que por cómo avanzó la saga, catalogaron a todas de la misma manera. Si me explico, la 2 es acción pura, o sea, no tienen una pizca de terror.
No.
Al menos la segunda parte.
Tiene suspenso.
Y la 3, de las que siguieron, fue un descontrol.
Sí.
Entonces, cuando te preguntan por la saga de Terminator, de que, es una saga de acción, porque no separan la de Terminator 1 contra todas las demás. Yo siento que cuando salió la primera, ahí debieron de haber catalogado como una película de terror, no sé por qué no lo hicieron.
Exacto.
Pero después de eso, pues ya digamos que, pues, no pudieron catalogarla como terror, porque la segunda no tiene nada de terror.
Claro.
Y tienen que tener una continuidad.
Hay suspenso en la segunda. Sí, hay momentos de suspenso en la segunda, pero no recaba. No tiene pues la fórmula completa, ¿no? Entonces, Emilio, ¿tú aquí te gustan las películas de terror? Que estás familiarizado con el género. El terror ochentero era muy simple. Era el asesino que no se detenía hasta matarte.
Sí.
Y lo vemos con películas como Halloween, como mencionaste, Michael Myers, la de...
Alien.
Alien, exacto.
Bueno, yo diría que Alien va un poco más allá de la película típica de terror de los ochentas.
Estoy de acuerdo.
No, pero al menos es la misma manera de que, es un villano que no se detiene hasta matar a todos, sí, ¿me explico?
Claro.
Que es lo que cumple lo de Halloween.
Viernes Terminator, 13.
Alien, Viernes 13. Sí. ¿Cómo se llama el otro? El Freddy Krueger, etcétera. Claro. O sea, son las mismas... Pues no es la misma fórmula porque son películas muy diferentes, pero cumplen el patrón de que, bueno, es una fuerza indetenible, por así decirlo.
Claro, el típico slasher, güey. Solamente que aquí lo vemos en el sci-fi con un robot asesino que...
Que en vez de slasher, pues es... Piu-piu, pistolas.
Sí, 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 claro, ¿no? Y te apuesto que si lo hubieran manejado así cuerpo a cuerpo con un cuchillo, pues también hubiera funcionado, ¿no?
Con un machetón.
Sí, sí, claro. Pero bueno, aquí quisimos hacer un pequeño paréntesis, así que Emilio, continúa, ¿no? Con tu opinión al respecto que mencionabas, pues que sí, sí cumple con el terror.
Sí, más que nada, eso fue lo que más me gustó. También, ahorita investigando, Diego, tienes toda la razón, es una película... muy indie.
Sí.
Yo sinceramente vi el nombre de James Cameron y como que no estaba muy familiarizado en cómo caía esta película en su línea del tiempo. Y de hecho fue su segunda película que hizo, al parecer, si no me equivoco. Entonces
así
sí
es.
Tiene sentido que fuera una película más indie porque en ese entonces James Cameron no es el mismo que es ahora, que ya tuvo éxitos como Titanic, Avatar...
Terminator 2.
Terminator 2. Entonces, sí. Y de hecho yo pensé que era de otro director esta primer película, pero pues no, sí es de James Cameron. Y
sí.
Para hacer una película de un presupuesto tan bajo, que creo que eran $7 millones,
sí
está muy bien hecha. Mientras la veía sí decía que había cosas que se veían muy, muy piratas, pero pues se entendían por el año, y ahora mucho más le entiendo por el presupuesto, ¿no?
Claro, el stop motion, ¿no?
El stop motion me encantó. Yo soy fan de todo lo que sea stop motion y lo solucionaron perfecto lo del robot. Porque sí hay tomas como un robot donde todavía se ve la cara de Arnold y como ya el esqueleto del robot, pero no es Arnold, o sea, no es maquillaje, se ve un robot y sí se ve muy falso eso.
Es un robot que lo pusieron, ¿cómo se llama? Pues las facciones
pues parece,
de Arnold.
Parece maniquí, güey, y se ve feo. Pues
es un maniquí.
Sí, se ve muy
pero,
feo.
Bueno, para la época y para el presupuesto que tenían se ve muy bien. De hecho, son igual que Emilio, son de mis escenas favoritas esas partes. Sobre todo cuando están frente al espejo y se está arreglando el ojo.
Uy.
Esa escena me hizo increíble.
Icónica, ¿no? Claro, claro. Me da gusto escuchar, Emilio, que te haya gustado, porque pues yo sé que, de hecho estábamos comentando, amigos, también así me voy a desviar un poquito, pero comentábamos que Emilio y yo siempre tenemos opiniones muy diferentes.
Sí.
Me gusta a mí una película y a él no le gusta.
Sigue siendo cierto, pero al menos en este caso...
Una que otra.
Pudieron compartir algo ahí.
Sí, creo que Adrián y yo nos entendemos un poco más, ¿no? Pero Emilio sí y yo sí tenemos ahí opiniones de repente muy, muy opuestas. Pero está bien, ¿no? O sea, al final del día el cine es subjetivo y es lo bonito, ¿no? De poder compartir de que, oye, mira, pues, ¿por qué no? Con no llegar a los trancazos estamos bien, ¿no?
De hecho, sí.
Sí, os digo, el cine se basa en experiencias y cada persona disfruta las películas diferente.
De hecho.
Totalmente de acuerdo, Adrián. Emilio, no sé si quisieras agregar así algo como introducción, algo más.
Pues más que nada mi calificación.
Ok.
Yo creo que ahorita le daría a esta película un 9. Tal vez.
Excelente. Muy buena calificación. La verdad. Adrián, cuéntanos, ¿qué te pareció también? Por ahí supe que la viste hace poquito, ¿no? Para refrescar un poco y pues estar listo para hablar de ella.
Sí, digo, como cuando ya decidimos hablar de esta película, decidí verla de nuevo y tuve que rentarla, ya que no la pude encontrar en ningún sistema de streaming, la renté en iTunes. 40 pesos no es mucho.
Se ve bien, ¿no? En iTunes.
Se ve con
sí,
ganas.
Se ve
la,
muy bien.
La verdad, la calidad se veía muy bien. Y ya, pues, la tele 4K y todo, pues.
Así se deben de ver las películas.
Me sentí en el cine en los 80s viendo la película.
Exacto. Si no puedes ir al cine, así es como se deben de ver las películas. Ahí claro. Sí somos medio snobs no con eso, ¿no?
No hay otra manera.
Claro.
Yo la vi en mi Apple Watch.
La viste en la pantalla del refri.
En el Nintendo, en el Game Boy.
No, esta película era la segunda vez que la veía. La primera vez la vi hace, yo creo que aproximadamente unos 4 años,
okay,
5 años.
Okay.
Y la vi por primera vez aquella vez, porque dije, nunca he visto la primera. Yo conocía todas las demás de Terminator. Y dije, me falta la primera, o sea, tengo que saber qué hay detrás. Y sabía que es una película muy, muy icónica para haber creado toda la saga.
Exacto.
Y Adrián, cuando la vi por primera vez... Ajá.
Pero te das cuenta que Terminator 1 es una película que está como que también de repente medio bajo del radar. O sea, la opaca
sí,
mucho
digo,
la 2.
Eso quería comentar cuando empezamos el podcast.
Sí.
Al menos nuestra generación, millennial, o a partir de los 90s en adelante, siento que todos crecimos con la 2.
Claro.
Y a fuerza tuviste que haber visto la 2 porque la pasaban en la tele
cada rato.
Y esta nunca la pasaron. Nunca, al menos yo nunca recuerdo que la hayan pasado.
No, y es que
en
sabes.
En la televisión abierta.
Exacto. Y es que sabes que también es una película con temas. Pues sí, es gráfica.
Es muy gráfica.
Sí, es gráfica, digamos. A lo mejor la tuvieron que haber censurado para pasarla en la televisión abierta.
Claro.
Pero aún así, la 2 la opaca muchísimo, sobre todo porque tiene una mejor historia, tiene mejor producción, tiene más acción. Entonces siento que es una película más apta para el público general que la, pues, para la pasión en la tele abierta, ¿no?
Es un gran blockbuster, ¿no? La 2.
Sí, es un blockbuster la 2 y sí. Rompió taquillas y lo que tú quieras.
Claro.
Pero aún así la primera película es icónica, o sea, generó un personaje que trasciende el tiempo.
Uy, sí.
Literal, porque viaja en el tiempo.
Claro.
Pero aún así, la primera vez que la vi a mí me gustó bastante. Dije, wow, o sea, no manches que nunca la haya visto. Es una historia muy interesante. La perspectiva de ver a Sarah Connor como más victimizada, como dijo Emilio. Y se me hace muy importante su arco en la 2, porque es como que cuando ves el cambio de ser una mamá o una ama de casa. Bueno, en la primera ni siquiera era mamá
no,
todavía.
No, pues era adolescente, pero, ¿no? Todavía.
Ándale, pues, o sea, pasa,
bueno,
pasa ese
no
cambio,
era,
¿no?
No era adolescente.
Tenía
20, bueno,
20
y tantos,
años.
Pero,
sí, sí. Ajá. Estaba muy, muy, muy joven.
Sí, era como, digamos, una recién egresada, algo así.
Ándale.
Pero digamos, cuando ves la 2, si lo hubieras visto de manera cronológica, verías esa de que, ah, no manches, se cambió bastante, ya es una guerrillera, etcétera. Pero para nosotros vimos la 2 primero y luego la 1 fue como que, ah, mira, así fue antes. Es como que, ah, qué interesante cómo tuvo que cambiar para adaptarse a lo que sabe que va a venir, ¿no?
Claro.
Pero, digamos, ahora que la vi por segunda vez, la verdad, sí me aburrió un poco.
¿Neta?
Sí.
Ok.
Digo, no por completo, o sea, no fue una película de que, ah, qué aburrido, pero siento que como ya sabía lo que iba a pasar, siento que al menos la primera hora la disfruté mucho, pero ya cuando pasa, cuando llegan a la estación policíaca y los tienen ahí detenidos a Kyle Reese y a esta Sarah Connor,
ajá,
de ahí hasta el final ya se me hizo como que iba muy lento, y es una película que ni siquiera dura 2 horas, y yo sentí que duró más de 2 horas.
Sí,
¿verdad?
Eso sí,
como que
se siente
que se alargaba un poco más, uh-huh. Pero digamos, para hacer una película indie, la verdad lo hacen muy bien.
Sí.
Y no es una película que menosprecie por esos detalles. Para mí sigue siendo una muy buena película y la podría ver mucho más veces. Aún así, si me dijeras, oye, ¿sabes qué? ¿Prefieres ver la de Terminator 1 o la 3? Prefiero ver la 3, la verdad.
Neta, la 3.
¿La 3?
La 3.
No puede ser.
A mí la 3 es un gusto culposo. O sea, la 3 es muy mala película, pero siento que es mala a propósito.
No, es que la 3...
La 3 te entretiene un chorro porque están bien mensos los personajes.
Wey,
hasta Terminator está menso.
Wey, es que en sí. La 3 prácticamente parece que es una comedia, güey.
Es una parodia.
Sí, o sea...
Es una parodia, mal pedo, pero te entretiene.
Simplemente...
Y siento que esta cuenta no la puedo ver cada semana. La de Terminator 1 no la podría ver cada semana porque me aburre.
Es que también... Pero es que toma en cuenta, es como la película de terror. Digo, a mí me gusta mucho Halloween, la primera de 1978 o 76, no me acuerdo... Pero no es una película que veo cada mes. O sea, esa yo la veo una vez al año. Y
en Halloween.
En Halloween, sí. O sea, digo, la veo en octubre, ¿no? Me gusta siempre ver en octubre películas de terror. Yo no soy fan del terror en general, pero es una película que para mí se mantiene fresca porque la veo una vez al año. Pero a lo mejor te soy honesto. Si yo, bueno, yo también no veo, yo no veía Terminator también, yo creo que como desde hace un año. Entonces, sí entiendo a qué te refieres y considero que como quiera, aún así la película no se hace menos, ¿verdad?
Sí, no, claro que no.
¿Verdad? O sea, la película considero yo que cumple, ¿no? O sea, cumple porque a pesar de que fue una película de bajo presupuesto, pues sí tiene... El soundtrack es muy bueno.
Ay, no. No, déjame decirte que yo lo odié.
¿No te gustó? Soundtrack.
No, lo
odié. A mí se me hizo X el soundtrack, pero lo que sí me gustó mucho, que bueno, la verdad no es una gran labor, pero digamos, Arnold Schwarzenegger, al menos en esa época siento que no era actor. O no sé qué tantas películas ya había
llevaba
hecho.
Llevaba poquitas, creo que
llevaba pocas. O a lo mejor llevaba como que películas así como que, pues obviamente como el chico guapo, ¿no? El musculoso, a lo mejor sí. Como extra. Pero nunca había hecho más películas que ya de alto nivel, ¿no? Como las de Total Recall o las de Last Action Hero, True Lies,
True
etcétera.
Lies, hey.
Y pero en esta película no le exige nada porque literal es un robot que no tiene que
pero,
actuar,
oye,
¿sí me explico?
Oye, pero hay momentos...
Nomás tiene que pararse ahí y es como que, bueno, soy yo.
Pero hay momentos, fíjate, donde él hace movimientos con la cabeza como si estuviera emulando una máquina. Eso está muy chido.
Sí, por eso, pero es como que a lo mejor lo haces en 5 tomas y ya. Es como que...
Sí, no. Yo lo que vengo es que yo sí rescato mucho la actuación de Arnold porque es que imagínate, güey, que un juggernaut acá imparable te esté persiguiendo por toda la ciudad y que hasta que no te mate no va a estar a gusto, pues sí está cañón. O sea, por donde lo quieras ver, él como quiera sí entrega su papel. No considero que le haya faltado nada. Digo, como dices tú, no se le exige mucho porque prácticamente son muy pocas sus líneas. Pero desde que lo ves cuando ataca a los punks y les quita la ropa y empieza a perseguir a Sara, ¿no? Cuando la escena, para mí una de las escenas más icónicas es la cuando están en el antro, ahí en la disco, y empieza, ¿no? Pues todo acá el desmadre, ¿no? El tiroteo y todo. Vemos a Michael Biehn, no lo había mencionado, como Kyle Reese. A mí en lo personal me gustó mucho su actuación.
Sí, la actuación de él sí es mucho mejor porque él actúa ya como un humano. Y se nota la desesperación que él tenía, sobre todo cuando llega por primera vez y está escapando de la policía.
Sí.
Esas escenas las sentí muy creíbles.
Claro, claro. A mí me gustaría comentar, digo, para mí esa actuación es muy buena y ustedes dicen, ¿no? También Linda Hamilton. Siento que Linda Hamilton maduró mucho el papel de Sarah Connor en la 2.
Sí, cuando si llegamos a hablar de la 2, solamente hablaría de ella porque la verdad brilla en esa película. Pero aquí hace un papel, digamos que muy normal.
Sí.
Algo que se me hace muy interesante de esta película, pero creo que es un tema que se hablaría ya si habláramos de todas las de Terminator, que es el concepto del viaje en el tiempo que usa esta saga. Es muy diferente a lo de Volver al Futuro o, no sé, Avengers Endgame, que el concepto de viaje en el tiempo en Terminator es todo lo que ha pasado, ya pasó, o todos los viajes en el tiempo que hacen en el futuro ya estaban predestinados que pasaran. Entonces no importa qué acción tomen, siempre va a llegar al mismo resultado del día del juicio. Entonces ese concepto lo repiten en todas las películas, incluso en la 3, que es cuando quieren detener la guerra nuclear.
Dijiste algo muy importante.
Sí. Y es como que ni siquiera la detienen porque estaba predestinado que así pasara y que ellos llegaran al búnker y se salvaran ellos, John Connor, ya de adulto. Y lo mismo repiten en la 2, que es como que, bueno, estaba predestinado a que se destruyeran los Terminator, pero aún así no detuvieron a Skynet. Y en la primera también. Salvaron a Sarah Connor, pero hicieron que naciera John Connor al hacer el viaje en el tiempo. Entonces, ese concepto de repetibilidad
es como
y de
un
que
loop.
El destino no se puede cambiar, es un concepto que se repite en todas las películas. O al menos las que yo alcancé
pero...
Terminator, que son las primeras 4. Ahí sí se repite todo eso. Ya después ya no las di porque no me gustaron. Dije,
No, pero es que... Sí, no, la verdad
tuve que
es que...
Tuve que agarrar aire, por eso. Habla
sí.
Tú.
No, y es que la saga realmente sí llega a ser muy mala, lamentablemente, ¿no? Pero, fíjate, mencionaste algo muy importante en cuanto... No nos vamos a meter de lleno a eso de los viajes del tiempo, porque pues las paradojas y demás llegan a ser incluso complicadas de entender. Pero algo que me llama mucho la atención es que La mayoría de las veces cuando se intenta explicar un viaje en el tiempo es que se abre una línea alterna, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Con eso.
Pues que depende de qué película hablas, pero sí.
Pues en la mayoría, ¿no? O sea,
sí, en la mayoría hablan de como que, oye, si viajas en el tiempo, pues vas a crear algo alterno, ¿no?
Exacto,
una,
y aquí
línea,
no.
Una línea temporal alterna.
Exacto, y aquí no. Como dices tú, o sea, sigue y sigue y pues es inevitable. O sea,
es como un loop, o sea, como dijo Emilio, es un ciclo que no se va a cambiar nunca, no importa qué acción tomen, siempre van a suceder los eventos como estaba predestinado.
Exactamente, sí, exactamente. Fíjate, a mí me gustaría, lo estamos manejando el episodio de hoy de una manera en la que, pues estamos hablando comentarios en generales, ¿no? No estamos siguiendo como tal con la trama. Creo que para mí hay momentos claves. Me gustaría que me dijeran qué momentos les gustaron más o... sí, pues lo podríamos manejar así, ¿no? ¿Qué fue el momento que más les gustó de la película o cuáles más les gustaron?
Pues yo la verdad no tengo así como un momento que diga, wow, este momento es inolvidable.
Así el de como, la estación de policía, güey.
No, o sea, como que en general...
Está muy bueno.
Yo creo que más que nada para mí, como mencionabas, se me hizo un poco chafa como se veía cuando usaban como un muñeco, cuando Arnold todavía no era 100% el robot.
Y
como
sí.
Que no usaban muy, como que no podían ponerle maquillaje al actor, entonces usaron como un muñeco y se veía muy pirata. Entonces yo tenía como preocupación de que se iba a ver muy chafa el robot ya final, así sin la piel. Y eso fue lo que me gustó, que me sorprendió que se veía muy bien, porque supieron utilizar muy bien el stop motion, ¿no?
Claro.
Y entonces, como que el final a mí fue lo que más me gustó, por eso.
Sí, claro, claro. De hecho, sí, eso, bueno, yo me acuerdo que de niño esa parte no... O sea, yo seguía viéndolo igual, ¿no? O sea, creo que de niño percibimos las cosas diferentes, pero yo me acuerdo que lo veía y yo decía que, pues se ve igual, ¿no? Pero no, o sea, ya de grande ves y sí se nota, o sea, es un maniquí. De hecho...
Sí, se nota. Hay
una escena muy interesante, un momento cuando están en la persecución... cuando ellos se llevan el carro de la policía, bueno, más bien Arnold, el Terminator, se lleva el carro de la policía y choca contra el muro y se ve ahí donde se mete un madrazo y se ve un mono, se ve
sí,
un...
¿verdad? Es un maniquí,
es un
de
maniquí,
choque.
Güey. Sí. Se ve con madre esa escena, güey. O sea, no podemos exigirle mucho por el año, porque era de bajo presupuesto, porque nadie la quiso trabajar. O sea, nadie, todo el mundo rechazó esa película. Entonces, creo yo
Es que compara la calidad en que se veían las películas antes, no hablo de cómo las grababan, sino la calidad de las televisiones o de cómo las producían.
No se notaba, ¿no?
No se notaba porque ni siquiera están remasterizadas. Ahorita ya está todo en 4K y te lo ponen en la tele así de 8000 píxeles.
Sí,
pues obviamente antes... ves más detalles que antes se veían.
Claro.
Es que antes no estaban pensadas para la tele, estaban pensadas para el cine. Y
para una proyección.
Para una proyección. Y cuando tú vas a una sala de cine, la verdad es menos notable un mal efecto que cuando lo ves en tu tele.
Sí, estoy totalmente...
Sí, o sea, en tu tele le puedes poner pausa y todo y te burlas.
Claro, sí. Claro. Tú, Adrián, ¿qué escena te gustó más o qué momento se te hace más memorable de esta película?
Digo, aparte del que ya mencionó Emilio, me gustó mucho, sobre todo los diálogos de Sarah Connor, pero más que nada la escena final cuando ya está en su que
en el Jeep.
Una camioneta, con un Jeep, uh-huh. Y le está hablando a John Connor de una como un cassette. Esa escena me gustó mucho porque era como que lo que se prepara para las siguientes películas.
Cuando está en México, ¿no?
Cuando está en México, y ya que llega por unas cheves, ¿no? A un autoservicio, unas Tecates.
De hecho, pero, perdón, quisiera, la verdad me dio un buen
porque
de risa
si
esa
tecate,
escena
hay,
final. Sí, hay como piñatas de Tecate o no sé qué eran.
Sí,
me da un buen de risa esa escena final porque, para empezar... ¿Qué rollo que un litro de gasolina cuesta 40 pesos?
Pues oye...
Pues James Cameron no sabía, dijo, ponle 40, no sabe nadie.
O sea, a lo mejor esa es la frontera, güey, o no
ni
sé.
Ni la vamos a proyectar en México, dijo el vato.
Y luego, al final, el niño que le toma la foto, primero, inicialmente, obviamente, si no sabes español, no te das cuenta, pero si sabes español, el niño inicialmente solo le pedía $2 por la foto. Y cuando su papá o no sé qué era...
No era su papá.
Le, le traduce...
Era como su abuelo, no sé qué.
Ajá, no sé quién era, pues, pero cuando le traduce le pide $5. Sí. Y al final el niño se va con $4 bien feliz.
Sí, sí, sí.
Me dio un buen de risa.
Está chido ese momento. A mí, en lo personal, fíjense, la escena que me gusta mucho de esta película es la de la estación de policía. O sea, creo que es una escena... bueno, hay dos escenas, ¿no? La de la tienda de armas, y me llama mucho la atención, ¿no? Cómo en esos años, pues, era muy casual, ¿no? Llegar
todavía,
a una tienda.
Sí, todavía, digo, todavía. Estados Unidos así, los venden en Walmart.
Claro,
la
no, sí.
En el Oxxo.
Pero en ese momento le dice, güey, le dice de que, oye, las pistolas te las puedes llevar ya. Los rifles te los puedes rifles. Llevar. Sí, güey.
Las pistolas te van a tardar. ¿Qué rollo
¿qué
con eso?
¿Qué pedo con eso, güey? Le dice que ya llévate los rifles de que Simón. Pero también, güey, me llama la atención porque, pues, deja él unas balas de escopeta ahí en el mostrador, ¿no? Entonces le dice
que... Pues son como los dulces, así como cuando vas al Oxxo y te compras unos sí, mazapanes. ¿De qué? Igual son los...
De que llévate dos escopetas, cartuchos. Dos por uno, güey, y unas balillas ahí que están ahí de que a $5, güey, cada bala, vámonos.
De que dos jochos y te viene una pistola, una Glock.
el rifle de pulso de 40 watts.
En compra de dos bicolas.
Sí, güey, me da mucha risa, ¿no? También porque dice que no, es que hoy voy a cerrar temprano. Y pues sí, güey, lo termina matando. Entonces se le cumplió el deseo, ¿no? De cerrar temprano la tienda. Pero esa escena me gusta mucho. Me gusta mucho también la escena de la estación de policía, ¿no? Donde pues el Terminator entra y prácticamente mata a todos. Y me gustaría hacer así una mención rápida. Hay una escena eliminada de ese momento donde el detective, el que estaba a cargo, él le dice a Ruiz, le dice, llévate a Sara y protégela, y le da su arma. Entonces...
¿Cuál detective? ¿El moreno?
El moreno, sí. No me acuerdo el nombre, pero a esa escena eliminada hubiera estado chido que se quedara en la película porque dan a entender que él sí le cree. ¿Verdad? Porque, bueno, con anterioridad vemos que Ruiz es cuestionado por la policía, por el Dr. Silverman, que sale en todas las películas ese güey. Sí, la neta, me caga ese güey. O sea, no tengo problema con el actor, pero el personaje sí es muy cagante. Entonces, para mí esa es una escena muy icónica, ¿verdad? Ustedes mencionan que la parte de cuando se está quitando el ojo... Pues el Terminator, al parecer, pues falla, ¿no? Falla, por más cerca que está, sigue fallando. Ellos buscan la manera de escapar.
Que fíjate que en todas las películas, el Terminator prácticamente es una máquina pésima para matar, ¿sí me explico? O sea, creo que ninguna película cumple su misión. Es como que, ¿qué pedo? Entonces no te llames Terminator.
Claro.
Llévate el casi Terminator, o no sé.
Es que ¿sabes qué?
Chistes de papá.
No, pues es que se arruinaría el plot completo, ¿no? Pero...
Sí, ya sé, pero cuenta, pues no sé, se me hace muy chafo que no lo hagan más, pues no sé, o sea, más que pueda cumplir la misión, ¿sí me explico? Pero
sí.
Pues obviamente te arruinaría el cometido de la película, pero siento que no es eficaz como una máquina de matar. O sea, incluso para buscar a Sara o a John Connor en las demás películas, ¿se tardan un buen?
Sí, 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 sí. No, y aquí la manera en que Terminator encuentra a Sarah Connor en varias ocasiones, pues me llama la atención, ¿no? O sea, yo tenía también, cuando tenía ratito de verla, no me acordaba de cómo es que él la vuelve a encontrar y pues fueron casualidades, ¿no? O sea, prácticamente por poquito y el Terminator no vuelve a encontrar a Sarah Connor.
Sí, o sea, por lo de la llamada, ¿no?
Lo de la llamada cuando llega
llega a su depa y mata a la amiga. Que esa escena está chida. Esa escena la sentía de terror.
Sí. O sea,
cuando está matando al vato y la chava no sabe ni qué pedo, esa sentía como una película de Halloween.
Sí, 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 sí.
Pero sí, o sea, cuando él escuchó la llamada por pura casualidad y es como la logra encontrar. Pero a mí sí me gustó el concepto de que, oye, pues no sé cuál Sara, pues déjame matar a toda la Sara Connor, ¿no? Es como que, o sea, es ineficaz, pero es práctico esa cosa.
Que de hecho se me hace un poco ilógico porque si es un robot, estoy seguro que hay una base de datos.
No, pero dijeron que en el futuro no había base de datos.
No había base de datos.
Habían borrado todos los registros, dicen, en la película.
Ah, okay, ok.
Sí, de hecho, eso pudo haber sido un agujero de guión y lo supieron poner bien.
Fíjate que... ahorita que estamos hablando de la película, la película está mejor escrita que dirigida, la verdad. Está muy bien escrita. De hecho, me gustó mucho algo que muchas películas suelen fallar en esto, sobre todo en ciencia ficción,
sí.
Es que empieza la película y de hecho hay muy poco diálogo durante, yo creo que los primeros 30 minutos, son muy escasos los diálogos, pero tú vas entendiendo la historia conforme pasa la película y no te van aventando rollos de exposición a cada 5 minutos para que entiendas este universo, sino que el universo se va, el universo me refiero como a la historia, pues se va desenrollando para ti. Y hay películas donde te tiran toda la exposición en un buen de diálogos. Y eso me gustó mucho. Ya, en cuanto ya a la dirección, si lo ves, pues la verdad, sí, las actuaciones están muy X. La película, como dice Adrián, se siente un poco más larga de lo que en realidad es. Pero pues es la segunda película de un director, entonces se entiende que existan estos fallos.
Claro, ¿no? pero mira, o
pero
sea...
Pero en general te digo, la historia está muy bien escrita.
Sí,
ciencia ficción es muy buena.
Exacto, si nos metemos de lleno, pues sí, vamos a encontrar fallos, ¿no? Pero así por fuera de que, oye, imagínate el año 1984, vamos a ver Terminator... Güey, es otro pedo. O sea, es una película que te digo, o sea, que lo que tiene, tanto por, como mencionas tú, segunda película del director, no quería ser producida. O sea, la película salió a flote y pudo haber sido una película de más del montón, güey, y una película que todo mundo se hubiera olvidado de ella, ¿no? Que sí hay muchas así. Y cómo trasciende, ¿no? Esta película para mí es la clave de lo que continúa para la saga y que trasciende en la cultura pop, porque pues sí, lamentablemente después de Terminator 2 las películas van en picada y ninguna se ha podido reponer. Algo que me gustaría mencionar, no recuerdo si lo mencioné en aquel episodio, pero un dato extra es que James Cameron tenía pesadillas de esto, o sea, él tenía una pesadilla apocalíptica donde un robot asesino lo perseguía para matarlo y lo describe como tal, como un cyborg. A mí algo que me gusta mucho de Terminator 1 es que a pesar de que vemos flashbacks, sí se puede decir flashback, ¿no? ¿Verdad? Porque viene
pues
el futuro.
Como...
Flash forward.
Flash front.
Sí. No, pues sí, podría ser así, ¿no? Y vemos, sí, no sé si se hicieron cuenta... Pero en toda la película nunca vimos al cyborg. O sea, nunca se ve el esqueleto.
¿En la final, no?
Sí, pero en los recuerdos de él nunca se ve.
Ah, sí, en los recuerdos. No. Sí, o sea, dejan esa sorpresa hasta el final.
Y
eso
está
es lo
muy
padre.
Chido, güey. Porque yo vi el tráiler original de la película y en el tráiler nunca se ve. O sea, en el tráiler nunca te lo spoilean. Entonces,
eso es clásico de las películas de terror, que no te muestran el monstruo, por así decirlo.
Exacto.
Sí, de hecho.
Exacto. Claro, miren, yo en lo personal creo que esta película como película de terror funciona muy bien. A lo mejor ha envejecido en ciertas cosas, pero se mantiene, sí. ¿Verdad? Estoy de acuerdo, no lo voy a negar, pero se mantiene vigente. O sea, creo que, por ejemplo, Terminator 2 aún no envejece como la 1.
No, ni de chiste.
¿Verdad?
Yo vi Terminator 2 ayer y... Pues así es una joya.
Sí.
O sea, el Terminator no sería Terminator ahorita sin la 2.
¿Y sin la 1?
O sea, todas las referencias clásicas de la cultura pop, etcétera, todas han salido de la 2.
Ah, claro, estoy totalmente de acuerdo. Incluso el personaje de Arnold como Terminator lo vemos con el traje de cuero así, la chamarra negra.
Con las frases, con las escenas de la persecución dentro del canal.
Pero es que también sabes que... lamentablemente Kyle Reese no le da vida a Terminator, sino es Arnold Schwarzenegger quien le da vida, pero lo vemos con un papel invertido, ¿no? Entonces digo, la 1 definitivamente marca, ¿no?, ahí la pauta. Me alegra saber que sí les gusta. Emilio, yo pensé que no te iba a gustar, la verdad, pero tú como fan de terror, pues sí la aprecias en ese aspecto, ¿no?, que es lo importante. Entonces, sí. Digo, a mí me gusta mucho el soundtrack. ¿Por qué? Porque el soundtrack tiene momentos así de cierto como suspenso, misterio, ¿verdad? Ciertas escenas. Y por último, la escena, digo, algo que me gustaría también mencionar sobre la película, la escena del stop motion cuando el esqueleto los está persiguiendo. Güey, esa escena está de lujo.
Está muy chido.
¿Verdad?
Sí. Y es que también funciona porque no solo es stop motion. Mezclan lo que es stop motion, así como para planos generales.
Sí.
Todo el cuerpo del robot. Y ya acercamientos usan, pues yo me imagino que era como una marioneta. Que eso es, también se ve muy bien. Y cuando lo pones al lado de un actor, aparte de que le das como la ventaja de que puede actuar o reaccionar a algo físico en vez de una pelota de tenis, pues funciona muy bien y se ve muy bien en la pantalla.
Exacto, exacto. Claro, estoy totalmente de acuerdo, Emilio. Y digo, a mí esta película pues tiene un lugar muy especial para mí, porque digo, yo vi primero la 2 y despuesito vi la 1. Yo también se puede decir que crecí viendo la 1, pero la 2 sí definitivamente no lo voy a negar. O sea, a mí, si me preguntan, me gusta más la 1 por el tipo de película que es de terror.
Sí, a mí igual.
¿Verdad?
Digo, tampoco la pondría a nivel de El Resplandor o Alien, pero quizás sí la pondría al nivel de Halloween, sí. Que es una película Cañitas. Similar.
Sí, ese es un libro.
Lo que sea.
No hablemos de ese güey, por favor, Carlos Trejo aquí.
Por cierto, ustedes no dieron su calificación.
Ah, sí, bueno, Adrián. Tú, Adrián. Sí, gracias,
Emilio. Yo un 7.
¿7? Ok.
7.
Para mí es un 20. Para mí es un 10, totalmente. Es okay, un 10.
10, 9 y 7.
10, 9 y 7. Me encanta.
Promedio 7.
No. Promedio 5.
Promedio 2. No, a mí me encanta esta película. Le agradezco a Emilio que haya podido dirigir el día de hoy este episodio, porque pues sí, es algo que tenía ganas. A lo mejor también dirijo la 2, o no sé si Adrián la quiera dirigir. Ahí nos
no, tú. Bueno, es tu saga.
Gracias.
Yo me quedo con Marvel.
Ándale, me
parece. Y DC. Y DC. Y Zack Snyder.
Me parece bien.
Y Mortal Kombat.
Todo. Tú dirige Mortal Kombat, y luego también hablaremos de Mortal Kombat, ¿no? Pero... sí, les agradezco, amigos. Digo, esta película, pues, no hay más que comentar. Si llegaron hasta este punto de escucharnos, de verdad lo agradezco bastante. Véanla como la película que es una película de terror de bajo presupuesto que copia la fórmula de películas como Viernes 13, Halloween, de una manera, pues, original. ¿Por qué? Porque no había habido un cyborg que fuera un asesino, o sea, que fuera un Terminator imparable hasta cierto punto, y pues incluso no los actores. Y saben que por último me gustaría mencionar, y no sé si ustedes lo también lo sintieron, pero la película en momentos se siente sola, como que no hay nadie, como que todo mundo anda en su pedo y ellos, o sea, porque por ejemplo está la persecución en la avenida y no hay carros, güey. O sea,
sí, bueno, la razón técnica es que pues obviamente no podían costear tener lleno de carros ahí.
Sí, claro.
Y extras. Pero además en la película se siente que es como que una ciudad desolada.
Ándale, eso, Adrián.
Como si fuera...
eso.
O sea, lo podría comparar con Ciudad Gótica, que es como que hay tanto crimen que no hay gente en las calles. Pero digamos, como no es una ciudad ficticia, pues no es válido, es Los Ángeles.
Y que es en California, ¿no?
Sí, son Los Ángeles.
Los Ángeles. Que de hecho por ahí sale el observatorio.
Sí, pero cuenta, se siente como una ciudad falsa en el sentido de que hay tanto crimen que se convierte como que en esa ciudad nocturna, que solamente la gente que está afuera son criminales, o eran esos como que chavos maleantes, por así decirlo.
Sí.
Pero es algo muy de los 80s, eso es como que un aspecto muy clásico de las películas de los 80s, que es como que de noche solamente están los punks y las Andale. Chicas de la calle y policías corruptos Andale. Y bla, bla, bla.
Claro, la gente en el antro, ¿no? No sé por qué digo antro o en la disco. Es el término correcto.
Discoteca.
Discoteca. sí, claro. Digo, y es que sabes que también, creo que a mí le va a dar la razón en esto. Emilio, tú sabes que en las películas de terror no hay extras. O sea, se enfocan en los personajes principales y ya. Y,
sí, de hecho.
¿Verdad? Y aquí en esta de Terminator pasa lo mismo. Se enfocan en los personajes y no hay muchos extras.
Sí, o sea, los extras están ahí para morir.
Exacto.
Son los necesarios.
Los extras que estuvieron fueron para morir o para sorprenderse, por así decirlo.
Ah, exacto, sí. Me da risa que cuando sale el Terminator del departamento y va caminando con la metralleta y un vato se le queda viendo y le dice, what the fuck, man.
Sí, eso también me gustó.
Esa parte está chida, sí, está bueno. Pero bueno, amigos, pues llegamos al final de este episodio. Un placer, Adrián, Emilio, haber platicado con ustedes sobre The Terminator del año 1984. Y dirigida por James Cameron. Pues pronto estaremos hablando de la 2. No tenemos aún fecha, pero pues ahí le daremos el seguimiento debido, ¿no? No sé si quisieran agregar algo más, amigos.
No, nada. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, amigos. Deseo que estén bien. Y igual a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos apoyan, que nos dejan ahí sus comentarios. Pues muchísimas gracias, un placer y nos estaremos viendo para el próximo episodio. Y como diría, no, es que aquí no aplica, güey, porque es la 1. Iba a decir, como diría
Arnold Schwarzenegger. Ya ves, por eso teníamos que hablar de la 2. Sí, la 1 no tiene frases chidas. No, bueno, ¿sabes qué puedes decir? Puedes decir, I'll be back.
Sí, de hecho, eso sí lo dice en la 1. I'll be back.
Sí, es de la 1.
Muy bien, hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.
Adiós.